Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio y hoy tenemos un programa enfatizado en la investigación social. Soy Viviana Miranda, comunicadora social y docente del Centro de Educación para el Desarrollo, y hoy los acompañaré en esta nueva emisión. En un día como hoy. Hoy nos va a hablar de investigación el profesor Anderson, quien nos va a contar qué es la sistematización de experiencias y cómo surge en el curso de práctica en responsabilidad social. Para esto, va a hablarnos sobre la huerta comunitaria y la participación de los integrantes de la fundación de Intitecoa.
En contexto.
Durante el segundo semestre del año 2020, en el marco de las apuestas de Uniminuto por la formación profesoral permanente, estuve cursando un diplomado en sistematización de experiencias brindado por el CINDE en articulación con Uniminuto, y en donde se buscaba obtener como resultado principal una serie de experiencias resultado de procesos de investigación y a partir de lo que se enseñaba en el curso. En el caso del Centro de Educación para el Desarrollo, se hizo un ejercicio de sistematización de una experiencia que se venía trabajando ya desde hace un tiempo por medio de la práctica en responsabilidad social con la Corporación de Trabajo Comunitario Intitecoa, que se encuentra ubicada en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar. La experiencia específica es la huerta comunitaria Huaynacay, una huerta que surge del trabajo de un grupo de jóvenes de la localidad que, reflexionando a partir de las realidades territoriales y las afectaciones ambientales que enfrenta el territorio, comienzan a encontrar por medio del trabajo en la huerta, con la tierra, una posibilidad de avanzar en procesos de generar conciencia entre la comunidad, pero también de comenzar a constituir otra forma de relacionarse con la vida. Este ejercicio es el que se sistematiza y se está esperando en la actualidad que pueda salir como uno de los capítulos del libro de prácticas de proyección social para el año 2021. A continuación, comparto algunas apreciaciones que tienen integrantes del proceso de Intitecoa con respecto al aporte que este tipo de experiencias de investigación generan para tanto la organización como cada uno de los procesos que se adelantan, y todo en el marco de la defensa de lo ambiental.
Un gusto, soy Diego Romero, uno de los gestores ambientales. Considero que el ejercicio que he estado realizando con la Universidad Uniminuto nos permite no solo recordar de dónde venimos, sino hacia qué le apuntamos, entender cuál fue el pasado, el presente y el futuro de la huerta como un proceso ambiental y social. Nos incumbe demasiado. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, aunque en Colombia se repite mucho, así que considero que el que no conoce su historia es incapaz de entender su presente. Así que me alegra demasiado que la huerta tenga esta posibilidad de entrar en un proceso de memoria y de estructuración dentro del proceso.
Hola para todos y para todas, mi nombre es Ana María Salazar Rodríguez, hago parte de la Corporación de Trabajo Comunitario Intitecoa y de la huerta Huaynacay. Bueno, la sistematización de experiencias es importante para los procesos que se llevan a cabo en la huerta, porque es un proceso que da muestra de los ejercicios y actividades realizadas durante la huerta. Pienso que este es un ejercicio que hace parte de una trayectoria importante en la huerta, donde reconoce los actores principales, los beneficios también de por qué hablar de soberanía alimentaria, por qué hablar de agricultura urbana. Entonces, la sistematización dará muestra de cómo estas experiencias también construyen tejido social y redes comunitarias con las habitantes del sector de Arborizadora Alta. También es importante resaltar pues que decimos que no queremos la explotación también minera que los habitantes del sector tienen que evidenciar gracias pues a esta explotación. Entonces, la sistematización es una herramienta importante también desde América Latina, que reconoce que desde nuestros quehaceres, que desde nuestra cotidianidad, el hecho de coger una herramienta y de generar un cuidado hacia la naturaleza y reconocer que necesitamos de ella para sobrevivir es importante para todos estos procesos comunitarios. También decir que el proceso de formación en la huerta es importante para generar un conocimiento de saberes y una educación popular que va ligada pues a las líneas de Intitecoa, que es su línea ambiental, pues es importante para generar este proceso de soberanía alimentaria.
Mi nombre es Fernando Cardona Sánchez, miembro fundador de la Corporación de Trabajo Comunitario Intitecoa, y pues me gustaría compartir algunas apreciaciones en torno a los aportes que hace el proceso investigativo en el trabajo que adelantó el profe Anderson. Nos ha permitido primero identificar algunos aspectos que no hemos tenido en cuenta en torno a la propuesta misma que desarrollamos con la huerta. Dos, da cuenta de una manera como los integrantes del proceso estamos leyendo y en algunos casos donde hay puntos de encuentro y puntos de distanciamiento en torno a lo que se está pensando frente a la propuesta. Tres, nos permite pensarnos nuevas estrategias para fortalecer los trabajos que hacemos a nivel comunitario. Y cuatro, pues ayuda a la reflexión interna de la organización. Así que consideramos que es un ejercicio que aporta bastante y de forma significativa a nuestra propuesta como organización social de base.
Mi nombre es Camilo Veloria, tengo 19 años, hago parte de la Corporación de Trabajo Comunitario Intitecoa y estudio Ingeniería Topográfica. Bueno, esos aportes de investigación son bastante importantes porque ayuda a relacionar los espacios teóricos y los aterriza en un espacio práctico. En el caso de la huerta, pues se desarrollan temas que son la justicia ambiental, la soberanía alimentaria y la apropiación del territorio, entre otros temas que son de vital importancia cuando se quieren desarrollar temas ambientales de la mano con la comunidad. Además de esto, cabe resaltar que se pretende generar un tejido social, una reconstrucción de ese tejido social que muchas veces pues está perdido. También se da un papel protagónico en la huerta a los jóvenes y a la comunidad. Los jóvenes, se podría decir que de alguna u otra manera que vendrán siendo como los factores de cambio en la sociedad, y apropiarlos en esos espacios, en esos escenarios donde simplemente, o no simplemente, sino se les dé una gran importancia en el rol que desarrollan allí mismo, pues es de vital importancia. A más de esto, se trabaja con la comunidad por los saberes populares que tienen ellos mismos. Si bien hay muchas personas mayores, hay muchas personas adultas que reconocen y saben del tema ambiental, y es allí donde se generan esos lazos comunitarios.
De los grandes retos para las diferentes universidades y instituciones académicas es cómo investigar en tiempos de pandemia. Por eso el profesor John Sánchez del Centro de Educación para el Desarrollo nos contará sobre esta experiencia.
En contexto.
Hoy estoy invitado a mostrar ciertos apartes de una investigación que se desarrolló el año pasado, en el 2020, específicamente pues relacionada con las prácticas ciudadanas de las personas bajo pandemia. Posteriormente a mi intervención, que es muy pequeña, mostraremos una parte de una de las entrevistas que me parece importante, me parece relevante por lo que se dialoga ahí, por los resultados que pudieron tomarse de esta investigación. Pero quizás más allá de los aportes que pueda dar esta entrevista, es comentarles a ustedes la misma situación que llevó a hacer investigación dentro de la pandemia, ¿listo? Creo que investigar también resultó un tema que se vio afectado por las mismas dinámicas de confinamiento, cuarentenas y demás, y los investigadores y docentes tuvimos que reconfigurar nuestras prácticas investigativas a estas nuevas realidades. La virtualidad realmente nos apabulló a todos e hizo que tuviéramos que virtualizar las entrevistas, virtualizar encuestas, recoger información digital digitalmente. Eso en muchos casos creo que funcionó de una manera muy adecuada para muchas situaciones. Por ejemplo, no solo para el tema de mitigar la pandemia, sino también para los temas investigativos. Pero también yo creo que tiene un inconveniente muy real, y es que la investigación tradicional, ¿cierto?, tiene sus pros y están relacionados a que haya ese contacto, ¿cierto? Y más la investigación social. Creo que la investigación social necesita ese contacto, necesita la presencia con el otro, el gesto. Lo que no se dice muchas veces dice más que lo que se dice. Entonces creo que en esos desencuentros que hubieron sí se encontraron muchas fallas en la investigación, pero asimismo creo que se encontraron bonificaciones a la experiencia investigativa, y fue el hecho de sacar adelante una investigación de alta calidad como la que se sacó el año pasado. Como les dije, pues entonces a continuación vamos a ver un pequeño extracto de una de las entrevistas realizadas por la coinvestigadora Jenny Andrea, y pues espero les guste, y espero que esto pues también llame la atención un poco a investigar, a unirnos a los semilleros de investigación y a propiciar conocimiento desde allí.
Para continuar hablando sobre investigación en tiempos de pandemia, hoy contamos con la participación de la investigadora Jenny Andrea Romero, quien a través de la entrevista de Luis Miguel Moreno logra captar los cambios en las actividades cotidianas en tiempos de pandemia por el COVID. Te lo cuento.
Te lo cuento.
Digamos que qué tipo de alimentos, productos, servicios, etcétera, ¿has dejado de consumir o has disminuido el consumo durante esta cuarentena?
Bien, entonces empecemos por el tema de productos. En temas de productos he dejado de consumir alcohol. Es una de las, al inicio digamos que hubo un aumento, pero se debía más a unas relaciones familiares establecidas acá. Pero después sí, ya cero consumo de alcohol, cero consumo de cigarrillo, que digamos que muy de vez en cuando por el frío lo hacía cuando salía a la universidad, ya cero. ¿Qué ha aumentado en temas de consumo? Por ejemplo, el agua, las frutas, y digamos que la alimentación se mejoró muchísimo en ese sentido, y el consumo de comida chatarra los fines de semana, aunque era una práctica que normalmente hacíamos, ahorita creo que hay veces pues ha aumentado un poco o aumentó un poco en las primeras etapas, ¿no? Pero ahorita ya otra vez está regular. De servicios, pues sí, claramente el turismo. Soy una persona que intenta viajar cada 15 días si puede, entonces creo que ese bien de hoteles y demás se vio disminuido. El tema de las discotecas también creo que eso también trataba de salir también bastante. Entonces eso, el tema de los teatros, los cines, una persona que salía bastante a centros comerciales, a cine, a teatro, a parques de diversiones y demás. Entonces ahorita todos esos bienes y servicios están mermados. Ropa, creo que eso ha disminuido también bastante. Por lo general compraba ropa muy, muy seguido, en cambio ahorita pues acá en casa, entonces pues no ha sido tanto el consumo de ropa. Ha aumentado el tema de los libros, eso sí, la utilización y la compra de libros se ha aumentado. Como no hay acceso a las bibliotecas, entonces pues sí trato de casi siempre tener mis libros al día, ¿no? Entonces eso ha aumentado.
Bueno, ahorita que dices lo de libros, ¿qué actividades de tiempo libre o de ocio has empezado como a practicar más durante la cuarentena?
Bueno, el tema de la lectura, claramente sí, ha quedado mucho más tiempo para leer, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es una actividad que ha aumentado bastante. El tema de videojuegos también, digamos, cuando estaba en la presencialidad no jugaba, ya llegaba muy cansado y pues no. En cambio, ahorita sí saco un espacio de una hora para jugar determinados videojuegos. De pronto escuchar música a ratos también ha aumentado un poco, y escribir. Digamos que siempre me ha gustado el tema de la escritura, entonces creo que ese también ha aumentado y ha servido, ¿no? Mediante esa liberación de carga mediante la escritura es fundamental también.
Bueno, ahora quisiera que habláramos un poco sobre el tema de salud. Específicamente pues como las medidas que se han tomado para mitigar la propagación. Entonces, ¿qué piensas tú de las medidas que se han tomado para mitigar como tal la propagación del virus?
Bueno, las medidas están bien, son unas medidas que se han desarrollado a nivel internacional y dan buenos resultados. Por ejemplo, el tema de las cuarentenas, el tema del uso del tapabocas, del distanciamiento social. Sin embargo, en países como este, tan desiguales, donde la mayoría de las personas son informales, donde el Estado por lo general, pues a mi forma de ver, lo que hace es controlar y aumentar el poder adquisitivo de los grandes burgueses del país, esas medidas en realidad han estado oprimiendo al pueblo, ¿no? Oprimiéndolo, permitiendo que ese pueblo no tenga acceso a todo el tema de subsidios, los beneficios de la renta básica, ¿cierto? Entonces las medidas son muy buenas. En Colombia no funcionan, es por el tema de la desigualdad social. Acá la gente le pueden poner una cuarentena, pero si el Estado no da una renta básica, la gente tiene que salir porque no se va a morir de hambre. Y aquí en Colombia la gente pues se muere de hambre. De pronto en territorios como Bogotá nosotros no lo vemos, ¿cierto? Acá nosotros tenemos es más una pobreza estructural que no se ve pero se siente, y en otros territorios del país pues no se cumplen las cuarentenas porque la gente necesita salir a trabajar. Entonces el Estado está bien por las medidas, pero esas medidas tienen que ser medidas complementarias. Ok, yo establezco una cuarentena, pero adicional a eso establezco una renta básica para los estratos, bueno, no me gusta esa categorización, pero para las personas que son de bajos recursos, garantizarles que se puedan quedar en su casa. Y otras medidas que ha tomado, por ejemplo, la emergencia sanitaria, que ha permitido que el gobierno adopte medidas económicas que lo único que han demostrado es la corrupción del país. Esas medidas económicas no llegan a las personas que necesitan llegar, sino, por ejemplo, se desvían en campañas publicitarias para el presidente, ¿cierto? Un presidente que está totalmente decaído en esta sociedad que bueno, básicamente lo rechazamos. Entonces el presidente crea un programa, utiliza una serie de recursos para crear un show mediático y popularizarse. Y hay otras pues que el señor ha implementado, o comprar una tanqueta del SMAT a control remoto cuando la gente no tiene que comer. Entonces pues las medidas sí están bien, pero en este país no funcionan.
¿Y cómo se incentiva la investigación con los estudiantes de la universidad? Pues a través de los semilleros de investigación. Para eso, la docente Claudia Benavides nos explicará qué es un semillero de investigación y cómo pueden participar en el semillero de investigación del Centro de Educación para el Desarrollo, denominada Utopías Sociales. Esto es junto al estudiante Manuel Telles.
En contexto.
El día de hoy destinamos nuestra misión para resaltar las experiencias que han tenido nuestros estudiantes del semillero de investigación Utopías Sociales en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta que esta situación no solo nos llevó a comprender un problema de salud, sino por el contrario, modificar las rutinas, hábitos de vida y las mismas relaciones con los demás. Desde esta perspectiva, también nos aventuró a reflexionar sobre la manera de difundir y construir conocimiento, en el entendido que la educación virtual ya no es una alternativa, sino por el contrario se convirtió en una necesidad para continuar con la investigación y sus distintos proyectos. A partir de lo anterior, el día de hoy en nuestra misión nos acompañará el estudiante Manuel Arturo Telles Osorio, de sexto semestre del programa de psicología, quien nos contará cuáles han sido los retos y desafíos para continuar consolidando procesos de investigación desde el semillero de investigación en tiempos de pandemia y de acuerdo con su experiencia. Bienvenido, Manuel.
Muchas gracias, profesora Claudia, por invitarme a compartir este espacio de intercambio de saberes y experiencias. Como bien usted lo ha dicho, los retos y desafíos de la educación y propiamente del semillero de investigación, de la cual hago parte de hace aproximadamente un semestre, han sido varios, iniciando por continuar un proceso de investigación en tiempos de pandemia, lo cual nos ha hecho comprender que la promoción del aprendizaje y propiamente la utilización de herramientas digitales como ejercicios de consolidación de una ciudadanía crítica y activa nos ayudó a dimensionar que la participación en estos espacios iba más allá de una interacción presencial, sino que por el contrario debíamos ahora preocuparnos más por interactuar con comunidades activas a través de espacios virtuales en el que también es posible realizar una comunicación activa y permanente entre sí. De la misma manera, retomando las palabras retos y desafíos que usted mencionaba anteriormente, se ven ligados hacia elementos que vivimos en la pandemia y que nos enseñó a vivir el presente y no pensar en ese futuro. Además que debemos aprovechar la plenitud de la familia y la vida que Dios nos da al enfrentarnos a esta realidad. Asimismo, el comprender que existe una diversidad de pensamientos y maneras de observar, recopilar, organizar y analizar información para aumentar la comprensión de un problema desde una perspectiva integral y más aún interdisciplinaria, en la que nos cuestionamos como compañeros sacando provecho al uso y aplicación de la tecnología para dar cumplimiento a esos objetivos y metas propuestas que contribuyeron en algún momento en posicionamiento de nuestras realidades sociales y sobre todo el manejo de datos y derechos en esos entornos digitales. Igualmente puedo afirmar que el conocimiento y aplicación de un semillero de investigación como el cual se lidera desde nuestro Centro de Educación para el Desarrollo y por ende en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en tiempos de pandemia y más aún cuando estábamos enseñados a escuchar y verle de frente a los ojos del otro al otro en ese día a día, se convirtió en una manera más innovadora y, como bien decían muchos, reinventarnos era la palabra que se utilizaba sobre nuevas estrategias que estaban allí, pero quizás por la premura del tiempo no explorábamos al máximo como ahora lo estamos realizando. De esta manera puedo afirmar que la investigación y sobre todo lo que hacemos en el semillero en tiempos de pandemia cogió bastante fuerza, porque si muchos expertos estaban buscando la fórmula mágica a través de sus investigaciones para solucionar un problema de salud ante un virus de orden mundial y que afecta la vida de los seres humanos, nosotros estábamos construyendo o quizás tejiendo poco a poco una metodología adecuada que nos permitiera trabajar como estudiantes de distintas disciplinas. En el caso propio, yo como psicólogo y mis compañeras de administración de empresas, pero siempre buscando tener la mente abierta ante los cambios y desafíos para realizar un proceso de investigación ordenado que estuviera coordinado y en donde las TIC nos ayudaran a fortalecer esa capacidad de intercomunicación por medio de la interconexión. Recabando, aprovecho este espacio que me queda y que usted me ha brindado para invitar a todos nuestros compañeros estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios a que se vinculen al semillero de investigación Utopías Sociales, el cual nos ayuda a cuestionarnos sobre situaciones problemáticas que podemos encontrar en distintos contextos y que en mi concepto personal lo considero como una oportunidad para fortalecer competencias lectoras, argumentativas y críticas sobre cómo transformarla en un conocimiento útil en la comunidad, y además se convierte una buena opción de grado y como apoyo a nuestra vida profesional en ese gusto y placer por investigar.
Es verdad, Manuel, la pandemia nos está acelerando la manera de asumir nuevas iniciativas en las instituciones de educación superior y el asumir retos y desafíos para reafirmar que la investigación trasciende la modalidad y que el semillero de investigación es una oportunidad para abrir campos de conocimiento y favorecer discursos interdisciplinarios en donde prevalezca el gusto y se rompa con esa brecha del espacio. Además, explorando el uso de las TIC como factor esencial para favorecer las competencias personales y profesionales.
Hoy también nos acompaña la estudiante Gina Toa, quien nos va a hablar de su experiencia en el semillero Utopías Sociales.
En contexto.
La experiencia de hacer parte del grupo de semilleros Utopías Sociales ha sido de mucho aprendizaje, tanto por la parte investigativa como por la experiencia de trabajar con compañeras de otros programas de formación, porque esto me ha enfocado no solo en mi área, sino que ha abierto diferentes posibilidades de estudio dentro de una misma investigación, buscando espacios que enriquecen nuestro aprendizaje con temas exclusivos de los diferentes programas y que tal vez no podrían encontrarse en una investigación individual. Por ejemplo, en mi grupo somos 3 personas de diferentes carreras: contaduría pública, administración de empresas y trabajo social, por lo que encontrar el tema adecuado para incluir estas 3 áreas fue muy interesante y sigue siendo muy enriquecedor, porque estamos trabajando en un tema social, pero se buscó que también tuviera un enfoque tanto administrativo como financiero, lo que esperamos nos funcione y podamos continuar ampliando cada día con la investigación nuestros conocimientos. Muchas gracias.
Bueno, y en cabina también tenemos a la estudiante Lina Laverde. Ella nos hablará sobre los aportes de los diferentes programas en los procesos de formación en investigación.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Principalmente para mí ha sido el fortalecimiento del trabajo en grupo. Esto implica el desarrollo de habilidades para poder así tener un eficaz desarrollo en el trabajo en equipo o en grupo. Además de que estas habilidades son importantes y asimismo cuestan y son difíciles de adquirir, y asimismo también son esenciales para saber afrontar los obstáculos. Y pues al trabajar con personas de otros programas, tanto en el mismo grupo como de otros grupos, favorece y aporta diferentes perspectivas, experiencias y conocimientos tanto de la vida cotidiana y personal como de los temas que se ven en los procesos de investigación.
Para terminar de hablar sobre semilleros de investigación, tenemos a la estudiante Luisa Cortés con su experiencia en Utopías Sociales, que nos va a contar cómo la investigación transformó la formación docente.
contexto.
A continuación les quiero comentar mi experiencia en el semillero de investigación Utopías Sociales. Realmente para mí es la primera vez y tengo el privilegio de hacer parte de este semillero, ya que es la primera vez que me inscribo para un semillero y empiezo a hacer como una propuesta pedagógica y un proyecto de investigación. Me gusta la idea, ¿por qué? Porque me gusta indagar, observar, mirar, analizar e informarme de todas las cosas que han pasado. Mi proyecto de investigación es con base a los niños de inclusión, el cual va dirigida a como a la metodología y a la pedagogía de la que tú manejas ahora respecto a las alternancias y las nuevas herramientas, en este caso las herramientas TIC. Realmente ha sido una experiencia muy bonita, muy chévere, porque uno aprende mucho, porque conoce el tema, averigua, indaga y quiere seguir averiguando más acerca del tema. En mi caso, como docente en formación, me ha servido muchísimo para aprender cada día mucho más de la profesión que escogí.
Además de ser locutora de este gran programa, también soy investigadora del Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Actualmente tengo un proyecto de investigación denominado Prácticas de Educación Expandida en la Educación Superior. Este proyecto busca hacer una caja de herramientas a través de las enseñanzas que se tienen en la cotidianidad y así poder aplicar estas estrategias pedagógicas en las aulas de la educación superior.
Y para terminar este programa nos acompaña la docente Lida Rincón, quien por medio de una frase de Marie Curie le da sentido a la experiencia y vivencias de los estudiantes y docentes dentro del proceso de investigación en un minuto.
También nos habla sobre cómo la investigación se vuelve una forma pedagógica de aprendizaje y nos invita a que utilicemos la investigación como proceso de transformación social.
En contexto.
Luego de escuchar estas intervenciones de los docentes y estudiantes investigadores del CED, podemos entender que la investigación no debe ser ajena a nuestra cotidianidad, pues el conocimiento científico es un bien social, es una herramienta poderosa para entender cómo es el mundo, pues desde niños estamos investigando, consciente o inconscientemente estamos aplicando el método científico, pues los niños observan el objeto deseado, luego se lo lleva a la boca para experimentar y explorar el sabor y su textura, y por último saca sus conclusiones, si es amargo, dulce, suave, y para así la próxima vez tomar sus decisiones, si vuelve a tomar el objeto o no, es decir, ha realizado su hipótesis frente al mundo y en pocos momentos ha realizado la observación, la experimentación, la recolección de información y sus conclusiones, es decir, ya aplicó el método científico. Si desde niños hacemos este proceso, es coherente que a medida que avanzamos en nuestra vida, empezamos a entender los problemas sociales y ambientales desde la investigación y así tener mayor posibilidad de transformar las situaciones para alcanzar un mayor conocimiento del contexto actual que permita aportar ideas, prácticas, elementos para innovación en la acción social y desde allí transformar nuestra realidad y nuestra sociedad. Por tanto, la capacidad de la ciencia para contribuir a los procesos de transformación social radica en la verdadera posibilidad que tengan los resultados en ofrecer un conocimiento valioso para el desarrollo económico, político, social y cultural, y así como también para combatir la desigualdad y la injusticia. Y en este contexto, recordamos la frase de Marie Curie: nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos, pues nuestras realidades cambian constantemente y tenemos que estar cambiando junto con ellas.
Bueno, me despido agradeciéndolos por acompañarnos hoy en CED Radio y no olviden seguirnos en nuestro fanpage en Facebook como Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Nos vemos hasta la próxima.
Hashtag
Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.